Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Mil Voces 357 de jueves 27 de diciembre, finalizando 2018. José Losegui, quien les habla. Azul Cordo, ¿cómo le va?
Muy bien, acá ya en la absoluta bajada de 2018, terminando este año. Estamos ahí, contando ya los días que faltan del almanaque para cerrar.
¿Cómo pasó la Navidad?
Muy bien, tranquilo.
¿Por acá, por la capital uruguaya?
Por la capital uruguaya, bien tranquilo, aunque tuve pirotecnia justo frente a mi hogar.
Bueno,
sí, pero bien.
Se tolera, ¿no? Muy...
Se retolera y un espectáculo así como muy, muy encima de uno, ¿no? Con
lindo de ver.
Lindo, le diría impresionante.
Impresionante.
Más que lindo, impresionante. Ese invento chino milenario de la pirotecnia, tenerlo enfrente de tu casa es un poco fuerte.
Interesante, interesante. Sí. Edgardo Mattioli, tras las perillas, ¿usted cómo estuvo, Edgardo? ¿Cómo pasó?
Bien, en el subsuelo ya del 2018, no en la bajada, digamos. Pero bien,
de subsuelo.
En familia, con amigos.
¿Será Azul Cordo que para terminar el este año del Mil Voces nos vamos a despedir con la Teja Pride en la música hoy?
Bueno, no lo sé, hay cara de sorpresa. Bueno, sí, vamos con los titulares de este Mil Voces 357.
Cuénteme, a ver.
Para comenzar, primero vamos a hablar de la condena a 9 años de prisión al lonco mapuche Facundo Jones Walla. Él fue condenado por un incendio ocurrido en el año 2013, aunque no había pruebas en su contra y los testigos, de hecho, presentes en el juicio no lo reconocieron. Este juicio también se da en un contexto de persecución política y asesinatos de comuneros mapuches que también quedan en la impunidad, y por esas razones en Hualmapu se va a marchar este 27 y 28 de diciembre en Temuco y en otros lugares de allí del territorio ancestral.
Vamos a seguir en Chile Azul porque allí se realizó el noveno Tribunal Ético de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, la ANAMURI, vaya el saludo para ellas, para denunciar el terrorismo de Estado y la violencia empresarial contra las trabajadoras.
Sí, luego vamos a seguir por Guatemala, donde han sido asesinados 2 defensores del territorio que luchaban contra la instalación de hidroeléctricas en el río Pojón.
Muy bien, en Uruguay, viniéndonos al sur de América Latina, se realizó el 7º Foro de Soberanía Alimentaria, esto hace ya unos cuantos días, mientras se aprobaba asimismo la ley para desarrollar el Plan Nacional de Agroecología, sobre el cual informábamos en el último Mil Voces Azul, y al tiempo a su vez que la Vía Campesina celebra que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos Campesinos. 3 en 1, Azul, aunque el Plan de Agroecología ya lo trabajamos la semana pasada, hoy vamos a estar centrándonos en lo que fue el Foro de Soberanía Alimentaria de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y esta aprobación de la Declaración de Derechos Campesinos.
Sí, y también para profundizar en este concepto de la soberanía alimentaria y de ponerlo en práctica también y de cuidar los territorios, vamos a hablar de prácticas de gestión de territorios y producción de alimentos en comunidades tradicionales de América Latina que son reflejadas en una nueva publicación de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que ya se puede descargar de la página de ATALC, atal.org. Manejo comunitario de territorios y soberanía alimentaria están en el centro entonces de nuestra atención hacia la segunda mitad del programa.
Muy bien, y nos vamos a ir a la Unión Europea. ¿Se acaban los tenedores de plástico? Esa región, el bloque europeo, prohibirá los plásticos de un solo uso en el año 2021.
Sí, vamos a analizar esa medida sin precedentes, pero ya empezamos el programa para desarrollar.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Para los mapuches esta vida es una lucha constante, no somos derrota, nunca nos rendimos, a veces hemos descansado nomás, así saludaba el lonco mapuche Facundo Jones Walla, aparte de su familia y comunidad que lo acompañó en el tribunal oral en lo penal de Valdivia, Chile, donde fue condenado el 21 de diciembre a 9 años de prisión por un incendio ocurrido en 2013 en el fondo Pisú Pisué. Azul, tú trabajaste este tema en esta semana que pasó.
Sí, en la nota allí en rmr.fm, titulada Sin Pruebas, estuvimos cubriendo este caso, este juicio, que fue un juicio abreviado llevado adelante en Chile, cargado de irregularidades, como justamente la falta de pruebas contra Facundo Jones Walla, testigos que no lo identificaron a él, sino a otra persona durante la ronda de identificación, además de algo también gravísimo como la filtración de antecedentes de este defensor mapuche entre los servicios de inteligencia argentino y chilenos, entre otros detalles importantes de esta causa.
En el fallo se presupone, y destacamos esa palabra, la participación de Jones Walla como autor del incendio en esa finca de Río Bueno. El hecho ocurrió 5 años atrás, decíamos recién, en 2013, en enero particularmente, y en ese momento fueron absueltas todas las personas imputadas, Azul.
Sí, destacamos esto de se presupone porque es textual del fallo, ¿no? O sea, en el fallo así se dice textualmente en ese documento. Y de hecho, sí, de este incendio ocurrió, diríamos, casi hace 6 años, ¿no? En enero de 2013. Hablamos para analizar el fallo con Karina Riquelme, que es abogada defensora de Facundo Jones Walla, quien dijo a Radio Mundo Real que en realidad cuando se desarrolló este juicio estaban convencidos de que él iba a ser absuelto por la falta de pruebas. Sin embargo, esto no ocurrió y por eso el fallo significa un ejemplo más de la intromisión del poder político en el poder judicial, como ya hemos visto a lo largo del año en distintos países de la región, ni hablar el caso de Lula da Silva en Brasil y otros ejemplos en la región. Bueno, Milagro Sala en Argentina también, que de hecho ahora mismo por estos minutos le están absolviendo de una de las causas de la balacera de Azopardo.
Mire qué buena noticia, Azul, sí, qué buena noticia. Sí. Vamos a tratar de ver si podemos durante el programa tratar de actualizar sobre esto.
Y bueno, pero analizando justamente esta intromisión del poder político en el poder judicial como parte de la persecución política hacia defensores y defensoras de territorio, vamos a escuchar entonces a Karina Riquelme, abogada de Jones Walla, analizando qué pasó en este fallo.
Nosotros teníamos la convicción de la absolución, no solo porque ya se había revisado se había realizado ese mismo juicio respecto de otras personas, pero con exactamente las mismas pruebas, y ya 6 jueces habían dicho que era imposible condenar a personas que se encontraban de pasada en un domicilio, por lo cual no se le podría relacionar de ninguna manera con los hechos, puesto que las personas se les relacionan por cosas que se le encuentran en ese domicilio, que no es el domicilio donde viven. Más aún, Jones, por esa razón nosotros teníamos la convicción de que iba a ser absuelto. Más todavía después de desarrollado el juicio, donde en definitiva se dio cuenta y las personas que estuvieron y vieron el desarrollo del juicio de la nula existencia de pruebas en contra de Facundo, y donde lo poco que existía estaba total y absolutamente viciado, mal presentado, las pruebas estaban mal levantadas, hubieron filtración de antecedentes de parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, y además incluso hubieron reconocimientos en sala que fueron errados. La única persona que dice haberlo reconocido reconoce a otra persona en la sala.
Estábamos escuchando a Karina Riquelme, es la abogada defensora de Jones Walla en la entrevista que Azul le hacía para Radio Mundo Real. Azul.
Sí, y en realidad me gustaría solo comentar brevemente o recomendar, como hemos hecho en otros programas, una nota del periodista argentino Ricardo Rajendorfer para el diario Tiempo Argentino. Justamente la nota se llama Jones Walla y la remake fallida del Plan Cóndor. Es un análisis súper interesante en el cual Rajendorfer analiza toda esta filtración también de antecedentes, los acuerdos que se han dado desde que asumió el gobierno de Macri y todavía duraba la presidencia de Michelle Bachelet, y esta represión y hostigamiento constante de carabineros que se profundizó con el gobierno de Piñera, pero que de hecho Rajendorfer recuerda y establece una fecha clave, que es una reunión en Chile entre Macri y Bachelet el 27 de junio de 2017, cuando ese mismo día ahí acuerdan una extradición que Chile estaba pidiendo hace rato de Jones Walla, para, bueno, también marcarlo como un enemigo, ¿no? Crear esto del enemigo perfecto o el nuevo enemigo que ahora son los pueblos originarios, ¿no? En el caso de Jones Walla se constituye su su figura como estos nuevos, entre comillas, terroristas, dice Rajendorfer, de hecho antagonistas de fantasía, porque crean los servicios de inteligencia organizaciones que de hecho no existen como tales, como la Resistencia Ancestral Mapuche en la Patagonia Argentina o la Coordinadora Arauco Mayeco en Chile, y utilizando estas fake news que crean los propios servicios de inteligencia para justificar la detención de Jones Wallace, que es un líder territorial, y claro, y deteniéndolo también, bueno, pueden, digamos, el objetivo final obviamente es debilitar estas organizaciones sociales. Entonces, ese día, el 27 de junio de 2007, cuando se reúne Macri y Bachelet, lo detienen a Jones Wallace, la gendarmería lo detiene y lo encierran en la cárcel de Bariloche. Unos días después, obviamente profundizan el conflicto que hay entre la comunidad mapuche y las fuerzas de seguridad o de inseguridad, podríamos decir. Luego se lleva adelante la movilización el 1 de agosto, en la cual participa Santiago Maldonado, que se reprime esa movilización, y después de ahí es que desaparece Santiago Maldonado y aparece su cuerpo, como ya sabemos, 77 días después en el río Chubut. Así que no es menor, por eso es que también estamos como abocándonos tanto a destacar la figura de Jones Wallace, no solo por él y porque es una injusticia lo que se cometió, sino también porque está atado a un montón de cuestiones que tienen que ver con ir sacando del medio político y de la discusión política a figuras que sí están movilizando a sus comunidades, ¿no?
Azul, y la referencia al Plan Cóndor por la colaboración de las dictaduras militares de nuestros países, del Cono Sur, digamos, en la década del 70, del 80.
Sí.
Y bueno, ahora haciendo referencia por esta colaboración argentino-chilena de los servicios de inteligencia de los países.
Seguro, como nuevas coordinaciones a nivel regional, y no nos olvidemos que ahora, lamentablemente, en un par de días asume Jair Bolsonaro en Brasil, entonces se puede dar en un contexto regional de gobiernos de derecha con una fuerte militarización y reivindicación de la militarización de los territorios, una nueva, dice Rajendorfer, una nueva remake, digamos, del Plan Cóndor en la región. Así que es para estar atentos. Por eso destacar también que en este contexto sí los mapuches se están movilizando, y decíamos, hoy 27 y 28 de diciembre se van a estar movilizando pidiendo la desmilitarización y recuperación del territorio. Vamos a estar, ya estamos de hecho en vínculo con Radio Curruf para dar seguimiento a estas movilizaciones, así que estaremos cubriéndolo en la radio.
Muy bien, Azul. Por otro lado, en estos días tuvimos la triste noticia de la desaparición, al menos por
48 horas.
Por 48 horas, un par de días, iba a decir, de Yanca Millán, que es la hija de Moira Millán, una conocida, reconocida dirigente indígena allí en Argentina, Azul.
Sí, Moira Millán, también mapuche, y de hecho criminalizada por el mismo juez que llevó adelante la causa de Santiago Maldonado. Que,
es el mismo
decíamos,
juez, mirá.
Sí, es el mismo juez, Otranto, que la criminaliza a ella porque ella acompaña una movilización ante los tribunales donde se pedía que no entraran más a territorio mapuche sin orden judicial, por ejemplo, o con órdenes judiciales bastante fallidas también, ¿no?
Y en un contexto en el que ella y sus hijas inclusive venían recibiendo amenazas. Entonces, cuando desaparece la hija, la verdad que, claro, todo el mundo quedó muy consternado y haciendo la denuncia pública, Azul.
Exacto, y ella sale también públicamente a denunciarlo por esto, porque también registrando una cierta naturalización de la violencia en digamos, patriarcal y capitalista que sufre desde hace mucho tiempo. Entonces, para desnaturalizar eso y decir, bueno, esto ya llegó a un límite, ¿no? No sé dónde está mi hija hace 48 horas, venimos recibiendo amenaza de muerte y por eso su preocupación la hizo pública. Y me parece que ahí hay que destacar una rápida acción y reacción de organizaciones sociales de distinto tipo, ¿no? Desde feministas, ambientalistas, a tal, ¿no? Nos sumamos desde ahí, la radio, en fin, un montón de organizaciones para solidarizarnos con ella y exigir que aparezca Yanca Millán. Finalmente, lo bueno es que no le pasó nada, que ella en realidad estaba en la provincia de La Rioja, participando de una ceremonia, de pueblos originarios, y no se había podido comunicar, habían perdido contacto con su madre, con Moira Millán, pero la preocupación era justamente, a ver, también en un contexto que hay que decir regional, de muchos casos de trata de personas, de desaparición también de luchadores y luchadoras, entonces por eso hay que
más
estar
gente
alerta.
Gente amenazada, ¿no? Gente amenazada.
Exacto.
Entonces, claro, una desaparece una persona 48 horas y uno teme lo peor, por
sí,
supuesto.
Sí, sí. Así que bueno, por suerte en este caso, bueno, tuvo un final feliz, pero sí me parece que hay que seguir y hay que como estas estrategias, ¿no?, de visibilizar ayuda a defender también a defensoras en su lucha.
Por supuesto, Azul, nos vamos a quedar en Chile porque para compartir brevemente lo ocurrido en lo que fue el noveno tribunal ético que llevó adelante la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, la ANAMURI, junto a la Asociación de Mujeres Rurales de Illapel, en la región de Coquimbo, allí en Chile, como decíamos, el 11 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra exactamente un día antes, 10 de diciembre.
Sí, en este caso el Tribunal Ético el eje estuvo en exigir basta de terrorismo de Estado y violencia empresarial, así en Chile, en esta coyuntura, como decimos, donde se vive bajo condiciones de recrudecimiento de la política capitalista, dicen desde ANAMURI, con medidas que atropellan brutalmente todos los derechos humanos de quienes habitamos este territorio. Allí señalan también que dirigentes sindicales y sociales han sido asesinados y asesinadas, encubriendo los hechos como homicidios comunes o suicidios también, como ha pasado en el caso de Quintero Puchuncaví, en las zonas de sacrificio. La represión y criminalización contra la protesta social ha llegado a niveles gravísimos. Los empresarios abusan de la mano de obra inmigrante, pagándoles bajos salarios y eludiendo contratos de trabajo, además de precarias condiciones laborales en las que se desempeñan las tareas.
Muy bien, vamos a compartir las propuestas y exigencias resueltas por el noveno Tribunal Ético de ANAMURI. Azul.
El jurado resuelve exigir diligencia al Estado en su actuar y oponernos a la impunidad con que actúan las empresas extractivistas. Proponemos que la condición de la provincia cambie desde la centralidad minera a la agricultura tradicionalmente como lo fue históricamente. Hacemos un llamado a la organización, educación y unidad en la lucha por la defensa de la vida, mediante la creación y articulación de redes de organizaciones sociales. Exigimos que se respete el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Proponemos la visibilización de los conflictos, abusos y demandas para generar conciencia de la gravedad de las vulneraciones sufridas por las distintas comunidades y trabajadoras. Exigir que se descentralice la toma de decisiones que afecta a los diversos territorios y localidades, que se informen y se consulte a las comunidades involucradas.
Y para destacar también, primero agradecer a Viviana Catrileo de ANAMURI, que nos ha facilitado esta cobertura del Tribunal Ético, y resaltar que además de estas propuestas y exigencias desde el Tribunal, los desafíos y compromisos a futuro, entre ellos está la conformación de un sindicato nacional, o sea, de unir mucho más las luchas, y la formación política de las mujeres para la defensa de los derechos humanos, como nos comentaba Alicia Muñoz, directora nacional de ANAMURI. La nota completa la pueden escuchar en rmr.fm, buscando ahí Sacar la Voz, como la titulamos. ¿Nos vamos a la primer pausa musical en este Mil Voces 357?
Nos vamos, y a pedido de José Lodosegui, y sí, me hace más fácil la tarea. Nos vamos a ir escuchando un tema de una banda uruguaya llamada La Teja Pride, su último corte de difusión, que se llama Sin Demoras.
This is a journey into sound.
Otro invisible déjà vu, el futuro resultado de lo que crees. No te lo quedes guardado, admiro que pelees por derecho, por idea, por amor a lo que creas, o buscar el bienestar de la gente que te rodea. El plan que nos sitúa, la vida que puntúa, pero se deja querer en cada atardecer. Diferentes pero iguales como todas las razones que manejan tus acciones cuando laten corazones sin intención de esperar, porque hay algo que los mueve dispuestos a atravesar si el cagazo los detiene. Sin aflojar la piola, cuando esté tirante, me voy de tripulante en este barco en el que cabal. traigo olas, enfrento tempestades, veo tropezar mis miedos, peleo por mis verdades. Salten, se corten esa cuerda, griten, aunque no haya respuesta, floten. La gravedad no manda, te vas al desafío porque el corazón me manda. Lejos, llegando con tus planes, siempre, hacia tu horizonte, sigue, porque no hay otra vuelta, que la vida es esta, no hay nada que nos pare.
Agotado venimos y de costado nos vamos, el mundo gira sin culpa mientras seguimos colgados, soltando al viento utopías que no claudican y aspiran, na, 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 na. Ritmo, sudor y empatía, el estilo manero, así gozado volvemos, manejando la ansiedad de prenderlo todo fuego, indiferencia en estos pagos tienen cero cabida, los derechos no se esperan, se conquistan amiga, mueve la marea, mueve, todo se transforma, nada se detiene, los muros no existen cuando la razón muerde, los caminos conocen bajadas y pendientes, la actitud no se negocia acá ni de casualidad, plausible de tu vaivén en la banda viene por más, que está bien, que está mal, no me vendas tu disfraz, te quedó corta la manta, fantasma de carnaval.
Voces para dar voz a los que no tienen voz.
Sin demoras.
Nos vamos para Guatemala con una noticia que tuvo gran repercusión en las redes sociales, por lo menos en las de la radio, y que se ha compartido mucho, y agradecemos de hecho a todos quienes han compartido esta lamentable noticia. En realidad estamos hablando del asesinato de dos defensores del río Pojón, ocurrido el 16 de diciembre. Los cuerpos de los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos ambos de la comunidad Bellalinda en Isquisis, en Huehuetenango, Guatemala, fueron hallados en la sala de máquinas de la empresa a cargo de construir distintas represas a lo largo del río Pojón, los proyectos hidroeléctricos Pojón 1 y 2 y San Andrés. Estos hermanos se oponían, como parte de su comunidad también, a los proyectos hidroeléctricos que afectan especialmente a la población indígena Chuj.
Desde el Consejo del Pueblo Maya señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding, sociedad anónima, que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la Policía Nacional Civil y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Sí, vamos a escuchar a Francisco Rocael, integrante del Consejo del Pueblo Maya, analizando este nuevo crimen que se enmarca dentro de otras agresiones que han sufrido y sufren las comunidades indígenas de la zona por estos proyectos extractivistas, que además también han dividido mucho a las comunidades, o que intentan hacerlo a través de campañas, tanto por contratarlos para los proyectos como bueno, para enfrentarlos a través de ofrecerles puestos de trabajo que después no resultan tales, en fin.
Usando infiltrados, Azul, inclusive.
Sí, también usando infiltrados para que se enfrenten entre sí y se debilita la comunidad, ¿no?
Es una práctica bastante usual entre, uh-huh, entre empresas en los territorios de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, el uso de infiltrados, de fuerzas paramilitares, irregulares, sí, en fin, para generar estas diferencias, divisiones internas e intentar reinar, ¿no? Uh-huh. Divide y reinarás.
Uh-huh. Vamos a escuchar entonces a Francisco Rocael del Consejo del Pueblo Maya.
esta situación pues se suma, digamos, a una serie de violaciones a derechos humanos, sobre todo derechos fundamentales de los pueblos indígenas, por parte de la implementación de una política energética en el país que tiene como objetivo fundamental satisfacer la demanda de las grandes industrias y no las demandas de las comunidades. También pretende convertir al país en uno de los exportadores de energía a nivel regional. De hecho, ahora a nivel de Centroamérica, Guatemala ocupa el 19% del mercado regional de energía. Entonces hay toda una gran contradicción entre la prioridad de demandas de las comunidades y con la imposición de estos proyectos. Por lo tanto, desde el 2009 hasta la fecha ha venido, digamos, una serie de provocaciones y de violencia en contra de las comunidades, que el Consejo del Pueblo Maya, especialmente el Consejo Gushtag, todos los hermanos organizados por la defensa del territorio y la vida, hemos venido denunciando y hemos exigido una investigación seria y responsable en la zona para ir esclareciendo esta situación. Sin embargo, la respuesta del Estado, las instituciones públicas se han convertido en operadores de las empresas.
Era Francisco Rocael Azul, integrante del Consejo del Pueblo Maya, el movimiento latinoamericano Afectados por Represas, Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, y otras organizaciones ambientalistas se sumaron al pedido de justicia por el caso de estos dos hermanos asesinados, los hermanos Esteban Pedro, uh-huh. Y que el caso no quede en la impunidad, aunque hay poca esperanza dada la negligencia de la investigación fiscal y la violencia policial y paramilitar ejercida sistemáticamente. Pero eso, la lucha por justicia, el reclamo de justicia no va a cesar.
Sí, y además que en el caso del río Pojón es un hecho que se ha seguido de cerca hace muchos años, desde el 2009 que están luchando para evitar la construcción de estas represas, y además de la nota en Radio Mundo Real se puede seguir distintas coberturas que se han hecho en la zona y caravanas de la dignidad para contrarrestar este avance de los proyectos allí sobre este río Pojón. Bueno, cambiamos el
tono. El cambiamos tono. De tema y cambiamos, sí, el tono también.
Sí, así. Porque si bien en el último Mil Voces hablábamos justamente de la aprobación en Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Campesinos, lo que ocurrió ahora es que estamos celebrando que finalmente la Asamblea General también ya adoptó esta declaración. Hay una también larga cobertura en Radio Mundo Real, una entrevista con Diego Montón que invitamos a escuchar, donde señala que esto es un gran paso para la humanidad en la defensa de derechos. Y de hecho, en la vía campesina también, entre todas esas organizaciones que ya forman parte, también se quiere incorporar próximamente la Red de Semillas Nativas y Criollas de aquí de Uruguay, que organiza anualmente un foro de soberanía alimentaria junto a redes Amigos de la Tierra y otras organizaciones como la Red de Grupos de Mujeres Rurales y el Sindicato de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. La red entonces estuvo llevando adelante ahora el séptimo foro de soberanía alimentaria. Allí estuviste cubriéndolo también.
Exacto, fue el 11 de diciembre, esta vez centrado en la nueva ley justamente que se aprobó ese día, el Plan Nacional de Agroecología, para justamente a partir de ahora empezar lo que será el proceso de implementación de este plan, que obviamente tendrá a las mismas organizaciones, a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, a Redes Amigos de la Tierra Uruguay, a la Red de Grupos de Mujeres Rurales,
la Red de Agroecología.
La Red de Agroecología, atentos y bueno, alertas y trabajando a su vez para que la implementación del plan refleje efectivamente el espíritu con el que fue creado por estas organizaciones y red de organizaciones de gente que participa en el mundo rural uruguayo desde las bases. Esta ley tiene como protagonistas a los productores familiares agropecuarios y a sistemas urbanos y suburbanos de producción de alimentos. El coordinador técnico de la Red de Semillas, Mariano Beltrán, repasó en el foro la definición de agroecología de la reciente ley, que aprueba la implementación de ese Plan Nacional de Agroecología y las características que tendrá la Comisión Honoraria que diseñará la política nacional para promover la producción con base agroecológica en Uruguay. Escuchamos a Mariano Azul.
Bueno, para esta ley se entiende por agroecología la aplicación de conceptos, principios ecológicos en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles, digamos, el órgano físico de creación del plan, que es la Comisión Honoraria para el Fomento de la Producción con Base Agroecológica, y que va a funcionar en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Rural. Y desde las organizaciones siempre sostuvimos que el ámbito para la comisión y para la agroecología era sí la Dirección de Desarrollo, porque la agroecología nosotros la entendemos como una visión global del desarrollo o digamos de la producción, y no tenía que ser algo que estuviera acotado a lo medioambiental o otro tipo de visiones más acotadas. Esta comisión honoraria va a ser la que elabore y la que coordine la implementación, lo monitoree, lo que va a ser el plan. Un rol importante en la elaboración del plan, pero después también en la ejecución, el monitoreo, evaluación, etc.
Esta comisión de la que hablaba Mariano Beltrán, el coordinador técnico de la Red de Semillas, va a estar integrada por delegados de distintos ministerios: el de Ganadería, Agricultura y Pesca, que va a presidir la comisión, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, de Medio Ambiente, de la Universidad de la República, también un delegado de la Agencia Nacional de Investigación, también del Instituto de Investigación, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de la Universidad Técnica, la UTEC, de ANEP, que es la
el órgano que rige la educación primaria en Uruguay.
Exacto. La organización también, la Oficina de Planificación y Presupuesto, también un delegado del Congreso de Intendentes y 6 delegados de organizaciones sociales vinculadas a la temática, que es la parte que además más nos interesa, porque ahí va a estar el peso, me parece, ¿no?, el actor más fundamental, las 6 voces que le van a dar más cuerpo a las intenciones que tiene esta ley, justamente de que los protagonistas sean los productores familiares agroecológicos. También en este foro habló Karin Nansen, que es integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay y presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Además de escuchar, los invitamos a que escuchen toda su disertación, pero en particular vamos a escuchar la parte en la cual ella remarca por qué esta iniciativa se inscribe dentro de lo que es la soberanía alimentaria, y destacar esta definición, ¿no?, que la creó en su momento la vía campesina para disputar el derecho de los pueblos a decidir sobre políticas públicas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, diseñadas hasta entonces por organismos internacionales y que hoy en día seguimos disputando el sentido, ¿no?, entre la FAO, digamos, y el pueblo, ¿no?, o desde qué lugar se llevan adelante muchas veces políticas de seguridad alimentaria que van por encima o sobrepasan o quieren pasar por encima de los pueblos. Vamos a escuchar entonces a Karin.
Entonces, entender la soberanía alimentaria no como un derecho individual de consumidores o de productores o productoras, sino como un derecho que tenemos como pueblo a definir cuáles van a ser nuestros sistemas alimentarios, cómo queremos organizar nuestros sistemas alimentarios, cómo queremos organizar nuestras políticas públicas para promover nuestros propios sistemas alimentarios y finalmente defender el derecho a producir, o sea, de los productores, productoras, campesinos, campesinas, a quedarse en el campo produciendo alimentos. Porque ese es un derecho que hoy está cuestionado por muchas razones que todo el tiempo hablamos en la Red de Semillas. Entonces, el derecho a producir alimentos como un derecho fundamental de nuestros pueblos y el derecho a definir las políticas públicas necesarias para poder tener sistemas alimentarios justos, ecológicos, sanos, que realmente satisfagan las necesidades alimentarias de toda la población, es un derecho inalienable, un derecho fundamental. Y como bien sabemos, ese derecho implica también el derecho al agua, a la tierra, a las semillas, porque no es posible tener sistemas alimentarios justos, diversos, etcétera, si no tenemos esos bienes de la naturaleza en manos de las comunidades, de las organizaciones, de la producción familiar, campesinas, etcétera. Entonces, esta concepción que es tan fundamental de la soberanía alimentaria es la en la que se enmarca esta ley, de acuerdo a nuestra propia propuesta y de las otras organizaciones que nos han acompañado, pero tenemos que estar súper alertas porque es muy probable también que se pueda perder de vista, digamos, ¿no? Entonces, soberanía alimentaria.
Karin Nansen, la coordinadora de redes Amigos de la Tierra Uruguay, también la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, la federación ambientalista a la que pertenece Radio Mundo Real, a la que pertenece redes Amigos de la Tierra Uruguay, federación que tiene presencia en alrededor de 80 países. Con esto vamos cerrando el capítulo uruguayo, lo que fue este foro de soberanía alimentaria. recordando a su vez la aprobación de la Declaración de Derechos Campesinos y el Plan Nacional de Agroecología aprobado en Uruguay. Segundo tema musical, Edgardo Mattioli.
Es verdad, y nos vamos a retirar de este espacio musical del 2018, de este Mil Voces 357, con un tema llamado La Suerte, del disco Cazadores de Gigantes, y bueno, para fomentar buenos augurios para este 2019 que nos va a encontrar indefectiblemente con la necesidad de estar más unidos que nunca, ¿no? Con estas remontadas que ha tenido la región, de tanto en Argentina como en Brasil, de esta derecha feroz, y que bueno, el año que viene van a ser las elecciones acá en Uruguay y ya se viene levantando un vientito bastante caluroso en lo que va a ser esta campaña, y esperemos poder estar a la altura para contrarrestar esa embestida, ¿no?
La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta. Persistir con la salvedad que equivocarse es parte del trayecto que elegís transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar. Te fuiste por la cena, desayunaste pena. Te viste amaneciendo caminando otra vereda. Duele la respiración cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida es un sinfín, distancias para conocerte. Resamblarte, recuperar el equilibrio, soltar el martirio y estar
pronto para vos. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo, hoy te vas por más. Tiempo en tiempo, paso firme y lento. La vida no cuento, pasa el tearse el vento, no. Hay que aprender a bajar
para volver a subir.
Hay que poder escuchar
para poder discernir.
Entre todo y la nada me quedo con el matiz. En absolutos no creo, me juego por el sentir. Vuelta de tuerca que encuentro la forma, esa idea para no seguir en la cuerda que envuelve y aprieta, que asfixia y aleja. No estamos pa' esa, sabes lo que eso resta. Muriendo cada vez que te llamas al silencio. Frente a cosas que importan, palabras cobran precio. Nueva partida con los ojos bien abiertos, buscando esa sonrisa que mueva los cimientos. Uno, dos, tres, cuatro veces al día. El tiempo no escatima si estamos en la vía. Hey, la vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo, hoy te vas por más. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo,
de Mil Voces. Queremos difundir la nueva publicación de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, de ATALC, que se llama Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria. reúne varias experiencias en diversas regiones de América Latina y muestran el conocimiento y desarrollo de prácticas de agroecología, como hablábamos en el bloque pasado, también prácticas de manejo, cuidado y gestión de bosques a partir de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Vamos a escuchar a Claudia Ramos, que nos explica un poco de qué se trata esta publicación. Claudia Ramos es parte del equipo de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, que fue parte a su vez de estar a cargo de la sistematización, contenido y edición de esta publicación, que como decíamos ya se puede descargar de atal.org y también en nuestra nota en rmr.fm habrá un link allí para descargar este informe. Vamos a escuchar a Claudia Ramos.
Experiencias en el Caribe, en Haití, hasta experiencias en el Cono Sur, en Brasil, pasando por Argentina, Uruguay, que nos dan cuenta precisamente del conocimiento y desarrollo de prácticas de agroecología, de manejo, cuidado y o gestión del bosque, que es parte de la vida de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes alrededor de toda nuestra América Latina. Que este trabajo, llevado en conjunto con el Programa de Bosques y Biodiversidad y el Programa de Soberanía Alimentaria desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, da cuenta de propiamente la posición de ATAL respecto al manejo comunitario de bosques y soberanía alimentaria. No solo como una postura política, sino con la conciencia de que son prácticas desarrolladas por las comunidades locales en los territorios. Estas prácticas nos invitan a ver los bosques y el concepto de territorio más allá de los conceptos divididos que tenemos o de la noción que desde afuera tenemos muchas veces de estos territorios precisamente.
Muy bien, Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, hablando también a nombre de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, como decía Azul, manejo comunitario del territorio y soberanía alimentaria, publicación que invitamos a leer en atalc.org. Vamos a terminar entre medio de los plásticos, Azul, como desgraciadamente se encuentran nuestros océanos. El tema del plástico es un tema fuerte hoy en día, internacionalmente. Yo la verdad que he visto algunos documentales y me voy a olvidar de las cifras, pero hay cifras que estiman que, no las voy a decir obviamente, pero es como anormal la cantidad de plástico que va a haber para el año 2050, o sea, lo que hay hoy y la cantidad que va a haber para mediados de siglo por la presencia de los plásticos en nuestros océanos. Azul, es tremendo.
Sí, y aparte vos dabas ese año recién, ¿no? 2050, y yo enseguida pensar que para ese entonces recién va a ser un siglo que existe el plástico como tal, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque es de mediados de siglo XX y es increíble en qué poco tiempo lleva de uso, pero cómo ha afectado tan gravemente a todo el planeta Tierra, ¿no? De hecho, nosotros hablábamos de las islas de plástico un poco con Aloya Pérez, con la responsable de áreas naturales y residuos de Amigos de la Tierra España. ¿Y por qué? Porque también se ha tomado en estas últimas semanas de diciembre, de hecho el 19, una ambiciosa ley que aprobó la Unión Europea para poner un freno a este uso del plástico, en particular a aquellos objetos de un solo uso, ¿no? Como los tenedores o los cuchillos, digo, los cubiertos, las pajitas o sorbetes según el país del cual estemos hablando, los platos, los vasos, todos esos plásticos que se usan una vez sola, ¿no? Usar y tirar. Entonces, para evitar o poner freno, que ya no se consuma más ese tipo de plástico, la Unión Europea ahora aprobó una ley que lo que se espera es que de aquí al 2021 todos los Estados miembros creen sus propias leyes locales o nacionales para que ya no se produzca ni se consuma más este uso, estos plásticos de un solo uso. El documento final, dice Aloya Pérez, no contiene objetivos vinculantes y esto es un problema porque en realidad es una propuesta, pero hay que esperar que cada Estado miembro los establezca, no tiene una obligación en sí. Vamos a escuchar, si querés, a Aloya, que nos explica un poco más los impactos que pueden tener estos cambios que se espera que logre esta ley.
La verdad es que sí que celebramos la decisión porque nos parece una decisión sin precedentes e inaudita en la historia de la legislación europea, porque plantea prohibir productos de plástico de un solo uso, que son uno de los causantes de la contaminación por plástico, y también plantea medidas que nos parecen ambiciosas, como el porcentaje de recogida selectiva de las botellas de plástico, incrementar la responsabilidad de los fabricantes, obligándoles también a pagar las recogidas de residuos abandonados, de productos, por ejemplo, las colillas, pero siempre se nos faltan pasos para dar y, por ejemplo, echamos de menos algunos productos que se hubieran incluido, como pueden ser los vasos de plástico o los envases alimentarios que se han quedado fuera de la directiva. Hubo unas iniciativas de poner objetivos de reducción en manos de los Estados miembros, pero al final se ha eliminado del documento final y además se ha retrasado algunos de los elementos que en los primeros textos que pudimos leer eran ya para 2020 y 2022 y sin embargo la recogida selectiva de botellas de plástico se ha retrasado al 77% en 2025 y al 90% en 2029. Sabemos que el lobby de la industria plástica ha estado trabajando muy duro para conseguir esta reducción y habrá que seguir trabajando para que las faltas, las carencias de la directiva las podamos ir solventando poco a poco.
Muy bien, Azul. Alodia Pérez, de Amigos de la Tierra España, organización que ha tenido el tema del plástico como centro de atención en los últimos meses. Están muy, muy... Bueno, es una organización que hace muy buen uso de las redes sociales. Vaya las felicitaciones para los compañeros y compañeras. Y el tema del plástico ha sido central en su trabajo de comunicaciones. Hay que estar pendientes, Azul, ¿verdad?, de que no se sustituya por otro material, porque seguramente, digo, en lugar del plástico, por seguramente intenten usar otro producto como papel cartón prensado para pajitas con placa de plástico en el medio, que sigue con la política de usar y tirar.
Claro, esto, que se puede filtrar, nos advertía Lodia, ¿no? Se puede filtrar el uso de plástico, si bien desde afuera no se ve como tal, resulta que entre las placas, o mismo con determinadas cajas de cartones que terminan teniendo plástico también como parte de su elaboración. Por eso vos hablabas, José, recién de la campaña fuerte que lleva adelante Amigos de la Tierra España, y de hecho su campaña se llama Plastic Off, ¿no? O Plástico Afuera, y allí, entre otras cosas, tienen diversos consejos, porque también a veces una es como que dice, bueno, ¿y cómo hago para evitar usar plástico, no? Y Alodia nos tira un par de consejos, tanto en la entrevista más larga como también en la página web. Hay muchas recomendaciones, desde acciones concretas como cuando vamos a los mercados o al supermercado y devolver los plásticos, los envases en los cuales está envuelta la comida, o también reemplazar muchas bolsas u otros envases por bolsas de tela, en fin. Así que nada, recomendamos que se den una vuelta ahí por tierra.org, que es la web de Amigos de la Tierra.
Siempre teniendo presente, Azul, que esto forma parte de una cuestión sistémica, ¿no? Que evidentemente que las diferencias que uno puede hacer en la vida cotidiana son importantes, ni que hablar las diferencias que puedan hacer, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, el tipo, claro, de embalaje que utilizan, etcétera, que es mucho más importante lo que podamos hacer nosotros como individuos. Pero hay una cuestión sistémica que tiene que ver con esto de la producción y consumo, sí, ¿no? A granel, de forma exagerada, insustentable, haciendo un uso abusivo de nuestros bienes naturales, y que, bueno, ahí es necesario el cambio de sistema para que realmente podamos enfrentar con seriedad estas cuestiones que forman parte de nuestras realidades y que, bueno, que llevan a afectaciones, como estábamos hablando, en nuestros medios de vida, porque los océanos para mucha gente son medios de vida, ¿no?
Sí, claro.
Realmente, para nuestros pescadores, para la gente que vive de la pesca artesanal, especialmente.
Que rompen un equilibrio natural, ¿no? Más ni menos. Y que sí, en la cadena trófica se va afectando toda justamente esa cadena, ¿no? Desde lo que se alimentan los peces hasta lo que comemos nosotros como seres humanos y otro montón de cosas. Bueno, invitamos entonces a escuchar entonces la nota allí del plástico, de ver la campaña. Y por aquí vamos cerrando Mil Voces, por aquí vamos cerrando este ciclo
de 2018.
Y agradecemos a todos aquellos medios comunitarios que reproducen también el programa. Les mandamos un fuerte saludo y nos vamos a reencontrar en 2019, por febrero, diría yo.
Exactamente.
Después de las licencias.
Exactamente. Seguramente ya por febrero, Azul, como bien vos decías, el saludo para todas las organizaciones sociales, los movimientos sociales que reproducen nuestro programa, las radios comunitarias, todos los medios alternativos, vinculados a las organizaciones populares o que acompañan la agenda de las organizaciones populares. Por ser parte de este proceso de Mil Voces, reproduciéndonos, son los que nos dan vida en buena medida. Se termina un año de lucha y desde nuestra trinchera comunicando sobre esas luchas en todo el mundo, Azul, y especialmente en nuestra querida América Latina. Y vendrá otro igual, ojalá que con mayores logros para los movimientos populares, Azul. Para las clases menos pudientes desde un punto de vista económico, en términos de alcanzar mayor justicia social, ambiental, de género, económica.
Sí. ¿No? Bueno, así estaremos entonces, recuperando esas voces en 2019. Un saludo también a todo el equipo que hace Radio Mundo Real, que nos sostiene, nos aguanta. Edgardo especialmente, que ha manejado todo este año. Para mí, además agradecer la incorporación también al programa y a la radio. Y bueno, y un abrazo, ¿no?, a todos nuestros compañeros y compañeras.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.